En Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial, tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Aleph.
Continuamos en el LED después de este receso publicitario muy necesario para poder desintoxicar nuestras mentes de ese control mental al que nos tienen sometidos. Vamos ahora con las noticias científicas que nos va a acercarlas nuestro compañero Juan Alberto.
Bueno, pues este verano, todas estas noticias que se han producido durante este tiempo que hemos estado fuera de aquí, de la radio, pues al margen de esa crisis económica que nos está azotando y cómo nos está azotando, ¿no?
Pero eso no es científico.
No, bueno, ¿o sí? Aunque por ahí decían que la economía era científica, ¿no? Que se podía predecir con una exactitud...
Sí, yo creo que ahí hubo una gran colisión.
Habrá que hablar con esos grandes expertos, ¿no? Que esos grandes expertos que, creían que podían predecir con gran exactitud lo que iba a pasar, y bueno, y ahí quedan esos datos. Bueno, al margen de esta crisis económica, lo que sí está claro que el mundo sigue, el mundo continúa, pero algunos agoreros decían que ese mundo se iba a acabar, el 10 de septiembre, exactamente el 10 de septiembre, estoy mirando aquí, cuando colisionador de partículas llamado LHC, o en inglés Large Hadron Collider, pues parece ser que iba a acabar con el planeta generando un agujero negro. No fue así. El colisionador de partículas se puso en funcionamiento y los científicos e ingenieros pudieron observar lo que ocurrió, pero lamentablemente hasta 9 días después pudieron seguir estos eventos, porque el 19 de septiembre se produjo una grave avería en el gran colisionador de hadrones, produciendo, pues, que generando esto un parón en las actividades en este gran experimento que, según algunos denominan, es el mayor experimento científico que se ha hecho en la historia de la humanidad, ¿no? Es un acontecimiento, es la noticia científica del año, yo creo que quizás de la década, ¿no? Esta puesta en funcionamiento de este acelerador de hadrones.
Pero todavía no se ha estrenado, digamos, ¿no? El día grande, el día D, el día H.
Bueno, sí se estrenó, pero hubo esta avería, parece ser producida
pero no
por
con
un
la colisión.
Sobrecalentamiento de unos imanes, que bueno, son los que aceleran esas partículas,
pero
esos protones que van por ahí dando vueltas.
No se ha experimentado en la colisión, que es lo que mucha gente tenía miedo.
En eso ya no sé hasta qué punto dejaron en qué punto dejaron ese experimento. No se produjo, parece ser, esa gran colisión que se esperaba, ¿no? Pero bueno, dentro de 2 meses volveremos a tener una continuación de este gran experimento, que bueno, tenemos que decir algunos datos de este experimento, de este gran centro, ¿no? De este gran instrumento, ¿no? Que está situado en el CERN, en cerca de Ginebra, entre la frontera en la frontera franco-suiza entre esos dos países. Trabajan unos 2.000 científicos de 34 países, cientos de universidades y laboratorios de todo el mundo.
Uh-huh. ¿Hay españoles?
Pues, hay españoles, ¿sabes? También, uh-huh, entre ellos. 7.000 millones de euros, entre 7.000 y 5.000, he leído por ahí, millones de euros, es lo que ha costado este gran experimento. Como ya también lo llaman por ahí, una catedral del conocimiento. Pero bueno, como he comentado, pues ha habido científicos, no solamente gente de fuera del mundo de ciencia, sino también científicos que se han opuesto a este experimento, como el bioquímico y teórico del caos Otto Rosler, ¿no? Bueno, este hombre ha denunciado el gran peligro que corremos todos, e incluso ha puesto una demanda, ¿no? De las teorías estas que hablan de que posiblemente se pueda generar un agujero negro en el que acabemos todos ahí dentro, ¿no? Acabemos todos, cabe de la Tierra y parte del universo colapsando dentro de ese agujero negro generado en el LHC. Bueno, lo que se espera es una gran explosión, como tú has dicho, unas partículas aceleradas enormemente, ¿no? Y quedar, generar unos, digamos así, un efecto o una situación muy parecida a la que se produjo segundos, muy pocos décimas de segundos después del Big Bang.
¿Eh? Y esto ayudaría a comprender.
Claro, esto ayuda a comprender el origen a responder a muchísimas preguntas, ¿no? A muchísimas. Esos haces de protones acelerados por campos electromagnéticos en un gran circuito circular que tiene 27 kilómetros de longitud. ¿Eh? 27 kilómetros de longitud recorridos. Fíjate tú, cuando aceleren, cuando alcancen esa velocidad impulsados por el campo magnético, lo recorrerán 11.000 veces cada segundo. O sea, impresionante. Imagínate esa velocidad, increíble, ¿no? Casi cercana a la velocidad de la luz. Pegan ese haz de protones, chocan, ¿no? Acelerados por esas con cargas positivas, acelerados por los campos magnéticos, chocan y produce esa gran explosión. O sea, una explosión con una gran liberación de energía. Claro, a raíz de esto se va a liberar partículas, todo tipo de partículas, esas partículas que componen el átomo, partículas como el gluón o el bosón, ¿no? Que todavía son más teóricas que digamos que tienen más de teoría, ¿no? Que de realidad. Y otro tipo de fenómenos como dimensiones extras, supersimetría, agujeros negros, antimateria, ¿no? Todo esto posiblemente se pueda responder gracias al LHC, el Large Hadron Collider. Gran colisionador.
¿Recuerda la próxima fecha que hay que estar atento?
Pues dentro de 2 meses, creo. Dentro de 2 meses pues se pondrá en funcionamiento. Después de subsanar esa avería. Pero digamos a los propios científicos que trabajaron en este proyecto definirlo. Que ellos hablen. Adelante. Vamos.
El LHC será el primer acelerador que explore un rango completamente nuevo de energías. Y lo que esto significa en términos sencillos es que vamos a acercarnos al interior de la materia y pelar otra capa de la cebolla que no hemos visto nunca antes. No sabemos lo que vamos a encontrar. Todos tenemos un acelerador de partículas en nuestra casa, en el cuarto de estar. Se trata de un televisor. Lo que hace un televisor es tomar electrones separados de los átomos y los empuja con campos magnéticos para hacer que vayan más rápido y los curva en la dirección que queremos para ver la imagen en la pantalla. Un acelerador de partículas se parece mucho a un televisor, pero por supuesto a una escala mucho mayor. Así que tomamos los electrones y otras partículas de los átomos y los empujamos con campos electromagnéticos. En un acelerador moderno, lo que hacemos en lugar de empujar las partículas en línea recta, las empujamos alrededor de un círculo. Y esto significa que al dar vueltas van recibiendo un impulso extra. Y de esta forma podemos sumar muchos impulsos para obtener una energía mucho mayor.
Una de las propiedades fundamentales de las partículas llamadas elementales es la carga eléctrica. Y dos partículas que tienen la misma carga se repelen, dos partículas que tienen cargas de signo opuesto se atraen. Un acelerador funciona de la manera siguiente. Supongo que tienes una partícula con carga negativa y un poco más lejos hay una placa que tiene una carga positiva. Entonces la partícula es atraída hacia esa placa. Cuando pasa a través de esa placa, el acelerador cambia la polaridad y convierte esta placa en negativa, de manera que ahora repulsa la partícula en lugar de atraerla. De manera que cada vez que pasa, primero tira hacia donde llega y luego le pega un empujoncito. Y cada vez que pasa por uno de estos elementos del acelerador, recibe un pequeño clac que le hace ir más y más deprisa.
Las grandes preguntas que la humanidad se ha planteado siempre son: ¿de dónde procedemos? ¿De qué estamos hechos? ¿Cuál es el futuro del universo? Pero el universo, al igual que todo lo demás, está hecho de pequeñas piezas que tenemos que entender para poder comprender cómo funciona el universo.
Creo que todos estamos deseando descubrir qué es lo que hay en la naturaleza. Todos tenemos nuestras ideas, nuestras teorías y jugamos con ellas, pero queremos saber qué es lo que pasa realmente, qué hay ahí realmente.
Creo que estamos al borde de una revolución en nuestra comprensión del universo. Y estoy seguro de que eso ya se ha dicho antes, pero el LHC es con mucho el mayor salto hacia lo desconocido. Cuanto más atrás miramos en el tiempo, regresando a unas condiciones de mayor calor cada vez, yendo hacia el Big Bang, más simples parecen las cosas. Comprender el universo actual es demasiado complejo. No se puede observar a una persona, o un planeta, o una estrella, y descubrir cuáles son los componentes básicos fundamentales. Es demasiado difícil.
Es como un nuevo y enorme telescopio que nos proporcionará visibilidad en un mundo distinto. Sería un descubrimiento tremendo.
Es posible que no exista una teoría para todo, pero también es posible que exista, y ahora mismo estamos muy cerca de saberlo. Puede estar a nuestro alcance, y eso es lo que espero. Espero que mi generación sea la generación que descubra esa teoría.
Y del LHC, de este gran colisionador, de este acelerador de partículas, nos vamos al océano, nos vamos a Galicia, porque allí tuvo lugar una expedición, la campaña Diva Artabria II, del buque oceanográfico español Hespérides, y hasta allí nos desplazamos para hablar con uno de los científicos que colaboró en esta misión, exactamente con Victoriano Ugorri, que fue el director de la campaña. El buque oceanográfico Hespérides estuvo haciendo esta exploración, este estudio científico, entre mediados y finales de septiembre. Las zonas que estudió estaban comprendidas entre Ferrol y Finisterre. Se estuvieron zonas de lugares profundos de la costa gallega, entre 250 y 3.000 metros de profundidad, para estudiar su biodiversidad. Con este estudio se pretende conocer mejor nuestro planeta, mejor nuestros océanos, que según Ugorri, esta parte de nuestro planeta es más desconocida que la Luna o Marte. Bueno, vamos a escuchar a Victoriano Ugorri. Por detrás pueden, si afino un poco el oído, bueno, a veces el sonido es demasiado claro, se mete en la conversación de los motores de Hespérides a punto de salir del puerto de La Coruña.
La campaña, que se llama Diva Artabria II 2008, vamos a estudiar la biodiversidad, describir la biodiversidad de los productos profundos de Galicia. Se llama Diva Artabria II porque es continuación de otras anteriores, ya hemos hecho en el 2002, 2003 y 2004, en otras zonas de Galicia. En este momento lo que pretendemos hacer es estudiar los fondos batiales del oeste de Galicia, más o menos entre Ferrol y Finisterre, y tenemos estaciones de muestreo entre 250 y 3.000 metros de profundidad. Procuraremos tener una idea de lo que hay a distintas batimetrías, a distintas profundidades, para saber así no solamente qué es lo que hay, sino también las especies, cómo se distribuyen. Entonces, lo que pretendemos un poquito es cartografiar, ver también cómo se distribuyen los sedimentos, los sustratos y los propios animales en función de la profundidad también. Estamos un poco cartografiando, mapeando un poquito de cómo tenemos las especies aquí en estos fondos, y nos queda mucho trabajo por hacer. Ya tenemos aprobada otra campaña también para el año que viene. Esta vez vamos a hacer una zona del oeste de Galicia comprendida entre más o menos la altura de Ferrol y el Cabo Finisterre, y el año que viene pretendemos hacer desde ahí hacia abajo.
Y de las profundidades del océano al espacio, concretamente a Marte, donde la sonda espacial Fénix tiene nuevas noticias.
Sí, así es, la sonda Fénix, que ya está finalizando su misión, su trabajo, porque se le echa encima ese invierno, ese duro invierno marciano, y ya el sol se empieza a ocultar, por lo tanto esa energía que captura, esa energía que coge, que alimenta las baterías de la nave, del lander, de Fénix, empezarán a agotarse y poco a poco los dispositivos de Fénix pues se irán apagando, ¿no? Bueno, ya se ha podido ver algunas fotografías, algunas imágenes, animaciones en la página de NASA donde vemos cómo se empieza a ocultar, ¿no? Como el sol que ha estado siempre ahí arriba, ¿no? En la zona donde están, en el polo norte ártico, ese sol siempre ha estado en el horizonte, nunca se ha ocultado, ya se empieza a ocultar. Dentro de poco, pues ya se ocultará cada vez más hasta que sea ya una noche continua. Hasta otra vez, volver otra vez a poco a poco salir. Llegó el pasado 25 de mayo, aquí hicimos dedicamos dos programas a esta misión, y desde el 25 de mayo se espera que a finales de año pues este proyecto Fénix acabe su trabajo, ¿no? Pues en todo este tiempo quizás el descubrimiento más importante ha sido ese hallazgo de agua, hallazgo de hielo, y últimamente esa detección de nieve, una nieve especial que no llegas al suelo, sino que antes de llegar al suelo se diluye, ¿no? Desaparece. También esas fotografías de arcilla que ha hecho con su microscopio, donde se puede ver esa estructura, ¿no? Esa estructura que tiene, aparte de datos de composición.
Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Y esos son los contenidos que le hemos ofrecido, esperando que hayan sido de su agrado. Para nosotros ha sido sin duda un placer empezar esta nueva temporada. Ya echamos de menos esta emisora, estos oyentes, este programa, trabajar para confeccionar nuevos temas para hacerlos en el Aleph. Sin más, por mi parte, pues nos despedimos hasta el próximo fin de semana.
Sí, únicamente antes de despedirnos, recordarles esa página web, cienciamisterio.com, donde podrán encontrar contenido extra de lo que hacemos.